Ser Podcast.
Carlos Montero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Hora 25.
Muchas gracias.
Carlos Montero es escritor, es guionista, es director, es productor, es el creador de algunas de las principales series que tenemos nosotros los españoles en el imaginario colectivo, y no solo los españoles. Es el creador de una serie de éxito global como es Élite, es el creador de la mítica Física o Química, más recientemente de Respira. No te voy a preguntar cuál es la clave para hacer una buena serie, pero eso te lo he preguntado mil veces. Y
nunca sé qué contestar, además.
Claro,
o sea que...
claro, porque si no, nos la regalarías a todos, claro, y todos estaríamos haciendo buena serie. Pero si te voy a preguntar, ¿cuál es la firma de Carlos Montero en las series? Quiero decir, si yo veo distintas series tuyas, ¿dónde detecto que una serie es tuya?
Pues sabes que no lo sé. Mis amigos siempre dicen que sí, que saben perfectamente distinguir una serie cuando la ven, que es mía. Pero yo soy incapaz de decirte. Yo creo que tiene que ver con algo... Con el melodrama y una especie de descaro a la hora de contar y abordar los temas. Me gusta siempre como que revolver un poco al público, ¿no? O sea, incomodarlo un poco, pero siempre dentro del mainstream, ¿no? Porque yo siempre busco que las series tengan impacto, pero que lleguen al gran público.
O sea, que lejos de renegar del concepto mainstream, que es algo que habitualmente la gente... Todo el mundo lo busca, pero la gente dice no buscarlo, ¿no? O sea, tú vas de cara y lo abrazas.
Sí.
¿Y cómo se llega al gran público ese, ¿no?
Claro, no lo sé, porque a veces he llegado y otras veces no, yeah. No lo sé. Bueno, intentando ser honesto, ¿no? Aunque bueno, yo creo que todos los autores intentamos ser honestos. Es que me cuesta muchísimo contestar de una manera sincera esas preguntas, porque como muchas veces lo he conseguido y otras veces no sabría decirte.
Vale, te pregunto, ¿por qué podemos meternos una maratón de 4 horas de episodios de la misma serie y nunca le daríamos al play a una peli que nos dicen de inicio dura 4 horas?
Claro, yo creo por la estructura episódica, ¿no? Igual que una novela, no tiene la estructura de un relato. Es decir, yo si un relato me dicen que va a durar 100 páginas y es un relato y no una novela, no podría abordarlo, ¿sabes? Sin embargo, una novela sí, porque tiene una estructura episódica donde todo está pensado para ir enganchando al espectador. Yo creo que las series, no todas evidentemente, pero sí tienen un anhelo de consumo fácil, es decir, de ser un poquito una droga que le vas administrando al espectador, y es mucho más fácil que una película que te está exigiendo mucha más concentración. Y entonces yo muchas veces, o sea, yo que me puedo ver atracones de una serie y de una temporada entera 8 horas, ningún problema, me cuesta mucho ver una película de 3 horas.
¿Cuál es el arco narrativo óptimo de un episodio para que queramos empezar con el siguiente en cuanto termina el primero?
Hombre, dejarlo en alto, sin duda, claro. O sea, yo que me he tragado Juego de Tronos y ser un espectador muy fiel a esa serie, pero claro, con esos capítulos que muchas veces me están aburriendo muchísimo, después dejaban ese final tan alto que te obligaba a ver el siguiente.
Dejar en alto siempre genera intriga. ¿O hay otras maneras de dejarlo en alto?
Sí, generalmente es intriga, sí, sí. O también el impacto, ¿no? Cuando matas a un personaje que la gente no esperaba que se fuera a morir, eso también es dejarlo en alto, claro, porque es como que te ha desconcertado y te ha descolocado.
Choquear.
Sí.
Yeah. ¿Hay una duración óptima de un episodio?
Depende, en comedia se supone que 20, 25 minutos y en drama 40, 45 está muy bien, sí.
¿Y número de episodios por temporada?
Bueno, yo...
Los que te compran, ¿no?
No, yo ahora estamos, pues eso, haciendo con las plataformas hacemos solo 8. A mí me da pena, porque a mí me gustaría que fueran más. Tanto a la hora de escribirlo como a la hora de verlo. Sí, a mí 13 me parece perfecto.
13.
Sí.
Eso es de la tele antigua, ¿no?
Sí.
Ir vendiendo de 13 en 13.
Pero yo es que reivindico mucho la tele antigua, la verdad. Sí.
Pero es un nostálgico de la tele antigua, no te creo.
Soy muy, muy poco nostálgico en general, pero creo que había cosas que molaban mucho. Y, por ejemplo, los 13 capítulos está bien. No he hecho nada de menos la duración de las series españolas, de los capítulos que nos obligan a hacer 80, 90 minutos, que era un disparate.
Hora y media de episodios.
Sí, sí, salvajes. En 7 días, una cosa así, yo no sé ni cómo podíamos. Así estaban, claro, de look. Yo soy capaz de ver. A mí la gente, yo cuando voy a la universidad, los chavales jóvenes me siguen hablando de física o química, y yo digo, qué bien, pero yo es que hace años que no la veo. Sería incapaz de verla por lo cutre que era de imagen, claro.
¿Ha envejecido mal?
Creo que temáticamente no. Estéticamente muchísimo, como todas. Sí. Ese formato cuadrado, esa iluminación plana que venía desde arriba. Uf, qué horror. Sí.
¿Y Élite cómo crees que la va a envejecer?
Ostras, no tengo ni idea. Pero me gustaría creer que... Hombre, no todas las temporadas Élite ha cambiado mucho, la 1 a la 7, son series muy distintas, ¿no? Si empiezas con la 1 y si te saltas a la 7 dirías, ostras, no es la misma serie, ¿no? Porque las series avanzan mucho, sobre todo cuando son tan extremas. Yeah. Cuando ya empiezas con una serie tan, tan arriba, después, claro, disparatas mucho. Entonces, no sé, habrá temporadas que envejezcan mejor y otras seguramente peor, sí.
Joder, es increíble eso, que una misma serie sean productos realmente distintos.
Sí,
¿no? No
sí, 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 sí. Mira, a mí eso me pasó, yo cuando descubrí a Ryan Murphy con la serie esta de Tic Tac, no sé si la has visto, que era de los cirujanos plásticos, empezaba también arribísima, un cocodrilo se comía al protagonista en el primer capítulo. Entonces, claro, cuando ya empiezas así, dices tú, ¿cómo va a acabar esto? Pues eso, la temporada 5 era un festival, el festival del disparate, pero a mí me tenían ahí.
¿En qué momento de Élite te diste cuenta que eso se había ido la olla ya?
Hombre, yo creo que en la 5, en la 6 ya estás en un salto al tiburón, esto que llaman los guionistas, ¿no? Que dices tú, mira, vale, pues aquí estamos, vamos a disfrutarla, ¿no? Y yo creo que el espectador que nos está acompañando hasta ahí, pues también sabe que estamos en otro código y que ya está.
¿Por qué crees que ha funcionado en Corea del Sur, en Chile y en Usera?
Joder, yo qué sé, tío. O sea, yo cuando la hicimos, claro, para nosotros era nuevo todo esto, las plataformas, y claro que ansiaba ser global, pero nosotros lo hicimos pensando en España, en un público español. Aunque la gente dice que está hecha así como con muy fórmula y muy escuadra de cartabón, pensando en el público universal, y que va, para nada. Darío y yo, que somos los creadores, pensábamos en España y ya está.
O sea, no hay una probeta en la que vais metiendo distintos ingredientes para contentar a distintos públicos.
¿Qué va? Es que cuando haces eso, yo creo que primero se nota muchísimo y casi nunca está el éxito ahí, ¿eh? Bueno, alguna vez sí, yo qué sé, las pelis de superhéroes tienen mucho de fórmula y funcionan, ¿no? Y nosotros seguramente también la tenemos, evidentemente, pero no de una manera muy buscada, no.
¿Qué contestas a esa gente que os reprocha haber dado a la juventud un espejo en el que referenciarse, en el que se normaliza el consumo de drogas, claro, los chills?
Claro, es que nosotros estamos reflejando un poco lo que hay, ¿sabes? O sea, lo extremamos, pero no solo eso, extremamos todo, porque estamos en un melodrama al final, un melodrama con thriller, donde hay asesinatos, por lo tanto, evidentemente, estás estirando un poco la realidad, pero la realidad es esa. Mira, yo hace un año fui a una fiesta, no voy a decir qué fiesta era, de una discoteca, de donde van chavales muy, muy jovencitos, no sé cómo acabé allí, y dije yo, pero si esto es un capítulo de Élite, ¿sabes? Y digo yo, ¿están copiando a Élite o nosotros estamos copiando esto? Bueno, yo creo que estás palpando lo que hay, Y lo cuentas. Es verdad que cuando solo cuentas esa parte, parece que solo que lo estás exagerando mucho. Pero bueno, cuando creamos siempre estamos seleccionando cositas de la realidad, lo que más nos mueve, lo que más nos interesa, no lo sé.
Podemos decir que tú eres el retratista de la adolescencia española de los últimos 30 años, ¿no? Empezaste trabajando en la salida de clase. Eso era al principio, los finales de los 90, luego Física o Química 2008, ahora Élite. La juventud se ha cambiado mucho, pero tu punto de escritura, digamos, también ha cambiado mucho. O sea, en 1997 tú hablabas de los jóvenes siendo joven. Ahora, ¿cómo haces una serie de jóvenes siendo un joven, pero ya más?
Y lo peor, ¿cómo lo haré cuando tenga 80 años y me sigan pidiendo series de jóvenes? Yo con Élite ya me sentía bastante estafador, ¿sabes? Y de hecho, Darío y yo nunca pretendimos emular la manera de hablar de los jóvenes. Dijimos, no, mira, estamos en otro punto, ¿sabes? O sea, que después es verdad que Jaime, que ya fue el coordinador de las últimas temporadas, él sí está más pegado a eso y sí ya hablaba un poco más como hablan ahora, pero yo, por ejemplo, y Darío no utilizábamos nada las expresiones de ahora de por el culo, tal y cual, porque no nos interesaba eso, porque nos sentíamos un poquito falsos ahí, ¿sabes? O sea, como que transvistiéndonos en algo que no éramos, ¿no? Nosotros estábamos contando un melodrama, un crimen. Y lo que pasa es que eran chavales jóvenes, pero estábamos haciendo una serie como si fuera una serie para adultos. Y yo creo que ahí también radica un poco el éxito, porque no estás ni aleccionando ni diciéndole a los jóvenes, hey, mira, esto tiene que ser así, esto lo tenéis que hacer así. A mí eso no me gusta nada.
¿Te pone a matar?
No especialmente. A ver, es un motor estupendo para crear ficción, evidentemente, pero no me libera. Yo después no soy nada violento en las cosas que escribo, aunque haya crímenes, nunca hay muchas peleas, nunca, soy muy poco testosterónico, la verdad.
Élite es un poco testosterónica.
¿Tú crees?
Un poco sí, ¿no?
Pero muy gay. Bueno, también lo que dicen es testosterona, supongo. Claro, sí. Sí, yo cuando hablo de testosterona me refiero a una visión más machirula de todo, ¿no? O sea, yo ahora me estoy tragando Yellowstone, que no me pega nada, porque es una serie de vaqueros y tal. Lo que pasa es que está tan bien escrita que estoy apasionado en ese mundo. Y esa es claramente testosterónica, ¿no? O sea, representa todos los valores que yo puedo detestar. Y sin embargo, ahí estoy, pero está también contada.
Y hablando de gays, ¿cuánto le debe? O sea, no te voy a decir la comunidad gay, sino el avance social al hecho de que creadores como tú hayáis llevado personajes gays al mainstream mucho antes de que se normalizara la conversación.
Sí. Hombre, yo creo, para mí es mi mayor orgullo, o sea, porque yo creo que sí, que hemos contribuido algo, ¿no? A eso. Sobre todo a que los chavales se sintieran menos solos y menos raros. Y eso ya es la hostia, ¿no? Y que tuvieran referentes y que en fisicoquímica tuvieran a Fer de referente, un tío completamente normal, un chaval majísimo, que fuera gay. Joder, es que eso era mira que era tonto, pero era muy revolucionario. Sí, digo tonto en el sentido de que no podía ser más sencillo eso.
¿Sabes?
No,
que decías el personaje de
no, Freddy, no, el personaje no. A mí un personaje me encantaba. Y más Javi Calvo, por supuesto. Pero digo, el hecho en sí, que dices tú, ¿eso puede ser revolucionario? Pues un poquito, sí. Pero por lo que tú dices tú, por meterlo por el mainstream, ¿no? Porque evidentemente películas que llevábamos muchas décadas haciendo.
¿Algo muy bonito que te haya pasado con una serie?
Ostras, algo muy bonito. Bueno, el hecho de poder vivir de ellas, me parece.
Sí, eso es un tema, sí, eso es un tema.
No, pero fíjate que para mí, yo me acuerdo de cuando acabé la carrera y mis padres ya me cerraron el grifo y yo estaba así un duro. Yo me acuerdo que un día estaba mirando un escaparate y no podía ni comprarme el pantalón que había ahí y necesitaba ese pantalón y valdría 2.000 pesetas. Y yo dije, como Escarlata O'Hara, no, voy a conseguir comprarme ese pantalón y además haciéndolo escribiendo, ¿no? Y para mí, de verdad...
Adiós, pongo por testigo.
Que, sí, sí, que me voy a comprar este pantalón con lo que vaya a escribir. Y para mí es uno de los mayores logros, tío. O sea, poder vivir de esto y poder vivir bien, a mí eso me parece muy bonito. Sí.
¿Ahora te juegas tu propia pasta en las series?
No. Porque tengo un socio maravilloso que es Netflix y realmente es, o sea, una vez que estás con ellos es muy fácil, o sea, te adelantan el dinero, o sea, no, la pasta no. Evidentemente, si la serie funciona, todo mejora, claro, pero no.
¿Cómo es Netflix?
Parezco súper tonto, pero yo hablo muy bien de Netflix. Es que
aparte... Eso también es bonito. Sí. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo es la serie? ¿Cómo es Prisa? Claro. Digo, pues chico, pues a mí me ha dado todas las alegrías de mi vida, ¿sabes?
Es que es eso. Yo desde el principio me he entendido muy bien con ellos, trabajo muy a gusto, es la primera vez que los presupuestos se ajustan a mis deseos. Y eso es la bomba. ¿Sabes? Yo siempre había... O sea, yo cuando veía una serie mía,
o sea,
antes
pides,
de...
¿Pides si tienes?
No. No, a ver, se ajustan a la serie que es. Vale. Evidentemente siempre querrías más. O sea, eso es así, ¿no? Porque siempre estás un poco escaso, pero sí llega a un sitio que para mí excede ya la calidad. Y eso es fantástico. Te iba a decir que yo antes de Netflix, en todas mis series las veía y decía, jo, esto con dinero hubiera sido la hostia. ¿Sabes? Hubiera parecido a las series que a mí me gustan. Y yo con Netflix, mis series se parecen a las series que a mí me gustan.
Claro,
¿sabes?
Pero es que ahora ya no tienes excusa. Quiero decir, claro, tenías también, la pasta para hacerlo óptimo.
Sí,
y si no lo has hecho, vas a ser tu responsabilidad.
Exacto, eso también da vértigo, ¿eh? O sea, esa cosa de decir, ostras, ahora ya no tengo la excusa de... Y más desde ya que soy yo productor y elijo yo a los directores y tal. Digo, vale, ya no hay excusa.
¿Te dicen que no a algo?
Sí, me dicen que no a muchas cosas.
O sea, alguien le dice que no a Carlos Montero. Sí, es decir, has demostrado que tienes un olfato... tienes una hoja de servicios, ¿no? Bastante buena.
No, pero después, a ver, hay tantos éxitos como fracasos. Lo que pasa es que los fracasos, como pasan enseguida, parece que no cuentan. No, yo he fracasado muchas veces, seguiré fracasando, y hay muchos proyectos de series que presento que no me cogen. Es verdad que todas las miran con cariño, eso es verdad. O sea, que encima tengo un contrato de exclusividad con ellos, entonces hay un trato preferente. O sea, yo es verdad que he vendido series con WhatsApp, ¿sabes? Decir, oye, ¿una serie sobre esto? ¿Qué os parece? Vale, tráenos un desarrollo y la compramos.
Ostras,
eso es la bomba.
Eso es un
privilegio. También es verdad que otras veces he mandado proyectos de 30 páginas y me han dicho, oye, esto es un coñazo, no lo vemos.
¿Y tenían razón?
No lo sé, no se ha hecho. Pero bueno, es probable. Yo estoy muy alineado con ellos. En mi afán, mainstream, que ellos también lo tienen, entiendo muy bien las cosas que piden y cómo las piden, sí.
¿Las plataformas estandarizan los contenidos audiovisuales?
Sí y no. Es decir, cuando dicen que escribimos las series basándonos en algoritmo, no. O sea, yo escribo las series sin pensar en ningún algoritmo. Es verdad que después seguramente ellos eligen las que más se acercan al algoritmo que quieren. Pero yo he presentado series muy distintas y a veces me ha sorprendido. O sea, yo todas las veces que nos enamoramos... Vale, a priori podría ser una serie más mainstream, pero después era una serie muy de autor y muy pequeñita. Y me dijeron que sí. No creo que cumpliera demasiado con el algoritmo, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé.
O sea, que lo que a ti te ha funcionado es el olfato, la intuición.
Sí, sí. Sí, yo soy cero estratega en todo, en cualquier aspecto de mi vida, en mis relaciones sentimentales, todo, soy cero estratega y trabajando también. Es decir, jamás, no tengo un laboratorio en mi productora, así como otros tienen, de, oye, vamos a mirar las tendencias, lo que se está haciendo en el mundo y cogemos. No, que va, yo ahí tiro de intuición, por pura vagancia, yo es que soy muy vago.
¿Y de escucha al público? ¿O no? O sea, quiero decir, a la hora de a la hora de desarrollar una trama que el público ya te está con la primera temporada, con lo que sea, ¿tienes en cuenta las opiniones?
No. O sea, yo trabajo para el público, pero nunca le doy al público lo que está esperando. O casi nunca. Porque ellos siempre quieren finales felices, que todos a los protagonistas les vaya bien. Y ahí no hay drama, no hay conflicto, ahí no hay serie, ¿no? Entonces se enfadan mucho conmigo, sí, en redes y tal. Pero se enfadan, pero ahí están enganchados. ¿Sabes? O sea que les estoy dando lo que ellos quieren sin saber que ellos quieren eso.
¿Qué tiene de malo un final feliz?
Ah, no, los finales felices son fantásticos. Y si fueran en la vida serían estupendos.
Danos un poco más de eso, joder. ¿Tienes todo el grado de libertad que quieres tener para escribir y para crear?
Bastante, no. Todo el grado de libertad es imposible. Al final estás trabajando por una empresa y la empresa manda. O sea, eso es así y no pasa nada. O sea, está bien que sea así. Pero dentro de eso sí. O sea, yo al final cuento las historias que quiero contar, sí. A veces nos enganchamos en alguna trama. Cuando trabajas en una plataforma como Netflix, que es bastante progre y tal, de hecho, he tenido problemas a veces de no ser lo suficientemente woke como ellos esperaban, ¿qué me sabes? Dices. Sí, es curioso, que está muy bien eso. Dicen, fíjate, ahora me estoy pasando al otro lado. Me estoy convirtiendo en un facha, fíjate.
¿Cuál es tu mayor fracaso? Una espinita que tengas que diga, joder, aquello.
Mejor fracaso. Joder, que, ¿sabes qué pasa? Que olvido rapidísimo los fracasos.
Ya, pero hay algunos que quedan clavados ahí al lado del corazón. Sí,
quedan más clavadas las críticas, fíjate. O sea, las críticas cuando de repente has hecho algo con mucho cariño y un crítico que tú respetas te pone a parir sin piedad. Eso sí que se queda clavado. Pero después las series. Bueno, hay cosas, hay algunas que han salido mejor o peor, pero no tengo una sensación de oh, qué rabia con esta, ¿no?
Hay críticas muy despiadadas.
Sí.
¿Frívolas?
Sí, yo intento no leerlas. Hace ya tiempo que no las leo. Pero eso es casi peor, porque te las imaginas incluso peor, ¿no? Porque alguien te dice, oye, te ha puesto no sé quién a parir. Y dices tú así. Entonces ya yo soy mi peor crítico y digo, seguro que es más salvaje lo que estoy pensando yo que lo que ha escrito el crítico.
¿Cuál es la diferencia, más que la diferencia, cuál es la relación entre el creador de una serie, el director de una serie y el guionista de una serie?
Vale, pues a veces puede ser la misma persona, esas tres personas, ¿no? O sea, mira Alberto Caballero, que puede ser las tres cosas, guionista, director y escritor, o sea, y creador. El creador, digamos que es el que pone la semillita y pues el que controla todo el proceso, ¿no? O sea, el que elige al director, el que está eligiendo también el casting, el que está en montaje. O sea, digamos que en series el creador es lo más parecido a un director-autor que hay en cine, más o menos, ¿no? Porque tienes a los directores trabajando para ti. Hombre, ellos aportan muchísimo, evidentemente, y aportan su visión, y yo siempre me rodeo de gente con mucho talento para que puedan aportar mucho, ¿no? Y después un guionista raso sería el que trabaja también para ti, a tus órdenes. Yo siempre digo que la profesión de guionista es muy difícil porque tienes que poner el talento del guionista al servicio de una obra que ya existe, ¿no? Bien. Y eso, o sea, yo he trabajado con guionistas muy buenos que no se han adaptado a eso. Y los admiro mucho como guionistas, pero pues decía, tío, es que no funcionamos aquí, ¿sabes? Porque es muy difícil de repente aceptar que tienes por encima a otro que te va a estar diciendo, bueno, sí, pero mejor por aquí, porque yo tengo la serie en la cabeza y es mejor que vayamos por aquí. Y después el director, pues aporta evidentemente muchísimo, es el que está trabajando los días con los actores, con todo el equipo, y su visión es fundamental, pero también está un poco supeditado a lo que el creador quiere.
O sea, que tú, yo, que eres un creador muy presente.
No te creas. Yo soy un creador presente porque estoy en todos los procesos, pero, por ejemplo, no me gusta nada el plato. O sea, yo tengo muy poco trato con los actores, con el equipo, porque me aburro muchísimo. O sea, si fuera el director, no me aburriría porque está todo el rato tomando decisiones. Pero si tienes un director estupendo ahí que está haciendo ese trabajo, yo allí voy, saludo y me aburro. Entonces yo les dejo crear. O sea, he hablado mucho antes con ellos y después en la sala de montaje también estoy muy ahí, muy presente. Pero a la hora de rodar, creo... Quiero que ellos sean los jefes.
Hablas de ellos porque muchas veces en las series no hay un único director, sino que hay un director por X episodios. Sí, ¿cómo se le da coherencia a una serie si cada episodio tiene su padre?
Ahí está el creador, claro, para buscar esa coherencia. Primero has hablado muchísimo con los directores y luego es verdad que a veces tienen estilos muy distintos. Lo que pasa es que el público, si ya está metido en la trama, en los personajes, apenas se da cuenta de ese estilo. Bueno, puede notar ciertas algo que le inquieta y dice, esto es distinto, pero no sabe exactamente qué. Y yo he trabajado con directores, vamos, que eran antagónicos unos con otros y hemos conseguido que aquello más o menos cuajara.
¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene eso? ¿No hacerlo con el mismo director?
Ah, por tiempo, porque no les da tiempo. Ten en cuenta que el director tiene que preparar el capítulo, rodar el capítulo y montar el capítulo. Y claro, es una rueda que no se puede parar. O sea, en 5 meses tienes que tener, o en 4 meses tienes que tener 8 capítulos dirigidos y montados. Entonces es imposible que una sola persona lo pueda hacer. Y cuando lo hacen, acaban agotados. O sea, Alejandro Amenábar, que es muy amigo mío, cuando hizo La Fortuna, la hizo todo él, y decía, te vas a morir. Porque él nunca había hecho una serie. Y decía, no, acabó completamente destrozado. Claro, porque es que es ingente el trabajo que hay ahí.
Era buena La Fortuna, me pasó desapercibida.
Sí, bueno, pasa tantas veces eso. Yeah. A mí me da mucha rabia, sí.
¿A ti con cuál te ha pasado que hayas dicho, joder, qué buena era y qué poco recorrido tuvo?
¿Mías?
Sí.
Estás empeñado, ¿eh? Que te saque aquí.
No, joder. Para nada. Sí.
No, pues mira, jo, a mí que me encanta Feria, que la sobre todo la creó Agustín Martínez, y pasó, vamos, no desapercibida, fue un fracaso absoluto. Y a mí me da mucha pena, porque yo creo que Feria tiene capítulos que son estupendos. Pero, tío, cuando una cosa no cuaja, pues no cuaja.
Mejor no empeñarse en ella.
Es que es eso. Sí.
¿Cómo estructuras tú tu proceso creativo? ¿Tiene una estructura?
Sí, o sea, yo soy bastante ordenadito, me gusta trabajar por las mañanas, o sea, y siempre mi escritorio, no soy de esos escritores que se van a la India a escribir o a un bar, al bar de abajo a escribir, soy incapaz, porque me cuesta tanto escribir que necesito que por lo menos eso sea una constante, ¿no? Entonces, cuando estoy en época de escribir, sí, soy de madrugar, escribir por la mañana, porque si no, no lo hago. O sea, si no, es que ya me entretengo, tío. Sí.
O sea, pero ¿tienes pautado primero desarrollo de tramas, después personajes?
Sí,
después...
sí, más o menos. Va cambiando, ¿eh? Y depende de los proyectos. Hay proyectos que nacen claramente de una imagen o de un personaje, entonces te dejas llevar. Otros nacen más de una idea. Pero sí, si intentas... Y sobre todo, como tienes que ir vendiendo las fases, pues a Netflix primero le cuentas la idea, luego le cuentas las tramas, los personajes. Entonces sí, ya... La propia industria te va llevando por un caminito.
Los personajes tienen un desarrollo prefijado, de que depende de su evolución.
Sí, pero cambia muchísimo. O sea, yo siempre, hacemos siempre una Biblia, que es un poco el desarrollo de tramas y de personajes, pero yo siempre digo que eso es una base en la que trabajar, porque al final en esa Biblia has dedicado a lo mejor un mes, dos meses, y pues a la serie estás dedicando de escritura 7 meses. Por lo tanto, en esos 7 meses vas a encontrar cosas muchísimo más interesantes que lo que habías encontrado en 2 meses. ¿Sabes? Y aferrarte a eso es tontería. Yo me acuerdo siempre de un artículo de Juan José Millás que decía que escribir era como... un minero en una mina de carbón, que tú vas a por el carbón y de repente encuentras una veta de oro y dices, ¿dejas la veta de oro? O si es por el carbón, hombre, pues vas a por la veta de oro. Entonces, cuando estás trabajando en un equipo estupendo, encuentras vetas de oro que tú no habías encontrado cuando estabas tú solito escribiendo. O sea, entonces seríamos tontos si no la cogiéramos.
¿Tú crees que el público valora el... O sea, a ver, ¿cómo formulo esta pregunta? ¿Valora suficientemente el producto que tú haces teniendo en cuenta el tiempo, el cariño, ya, la dedicación que
pues
le...
Pues seguramente no, pero es así, ¿sabes? Tampoco vamos a estar quejándonos, ¿no? O sea, es que siempre nos sentimos poco valorados, pero va, no, yo no me voy a quejar, porque no es mi caso. Yo me siento muy valorado.
Hay una frase mítica de David Simon, el creador de The Wire, que decía que le den o que le jodan al público medio. O sea, él iba a por un público
claro, muy exquisito.
Muy exquisito. Claro, y además, claro, cuantos menos fueran, ¿no? Ya, como ya, mejor.
Sí. Yo estoy a las antípodas de eso.
Totalmente.
O sea, sí. De hecho, me cuesta mucho ver una serie de David Simon. O sea, entendiendo el talentazo que tienen, yo me pongo a ver The Wire y me duermo siempre. O sea, no puedo.
¿Qué dices?
Sí, yo con estas series tan, tan míticas de Los Soprano, tal y cual, o sea, las veo y claro, y creo que, joder, no soy tonto y sé todo el delantazo que tienen y sobre todo sé el caminito que van formando, ¿no? O sea que son piedras angulares y las valoro como eso, pero yo no estoy ahí, ni como espectador ni como escritor.
O sea, que te jode un poco el culto.
Sí, muchísimo. O sea, a mí si me das entre escoger entre The Wire y Sexo en Nueva York, vamos, que no tengo ninguna duda. O sea, ninguna duda. Sexo en Nueva York ha formado parte de mi vida y de mi escritura y de todo. Y The Wire no, para nada.
¿Cuánto depende la evolución de un personaje, el actor que le termine cayendo a ese personaje?
Bastante, sí. Bastante, sí. A veces cuando tienes personajes que no están demasiado definidos, coges un actor que sabes que ya de por sí trae muchísimas cosas. Imagínate, yo tengo una chica de 40 años que no sé muy bien cómo definir y digo, mira, voy a coger a Ana Milán, que ya sé lo que me trae. ¿Sabes? O sea, me va a traer ese carácter, esa cosa, y de repente le va a dar una vida que no existía en el papel. Por lo tanto, ya después ella y yo vamos a ir creando poco a poco ese personaje.
O sea, ¿eres tu propio director de casting, de alguna manera?
Sí. O sea, yo tengo directores de casting, evidentemente, pero sí, yo ahí ese proceso para mí es muy, muy, muy importante. Fernando Fernán Gómez decía que la dirección no existía, que existía elegir al mejor actor posible. Que una vez que tenías al elenco perfecto, ya no tenías que dirigir. Ellos que dijeran sus frases y ya estaba, ¿no? Y no creo que sea exactamente así. Pero se parece bastante. O sea, cuando tienes el casting perfecto, que se acerca a la perfección, es súper fácil dirigir.
Super. ¿A cuántos actores les has cambiado la vida tú?
Pues a muchos, porque muchos han empezado conmigo, ¿no? Pero yo siempre digo, a mí cuando me dicen, es que eres creador de estrellas. No, yo sirvo para ser un trampolín de gente que tenía muchísimo talento. Yo lo único que he hecho ha sido descubrirlas. Y si no las hubiera descubierto yo, las hubieran descubierto otros. Es decir, yo, alguien no tiene nada de talento, yo no lo puedo ocupar a la fama. O sea, es imposible. ¿Sabes? Se caen por su propio peso. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, tengo el mérito de haberlos descubierto, pero que es un mérito pequeñito. El mérito lo tienen ellos.
¿Y te lo reconocen o no?
Sí, a veces me peleo y digo, son una banda de desagradecidos porque no quieren hacer otra temporada. Pues digo, pues está en su derecho, tío, eso faltaba, ¿sabes?
¿Cómo llevas, o sea, ese que... momento en el que vas a por una siguiente temporada y el actor te dice no?
Pues da mucha rabia, lo entiendes, ¿eh? Yo empatizo enseguida y enseguida entiendo. Sí, es porque soy guionista, pero siempre entiendo las razones del otro. Pero sí, sí, hay una cosa infantil al principio de enfadarme mucho. Nunca lo transmito ese enfado, ¿eh? Pero sí, sí, es como, joder, tío, pero si es que... Si estabas estudiando BUP, joder. Bueno, BUP no, lo que se estudia ahora. Y de repente ahora eres una estrella. ¿Por qué no te quedas una temporada más? Pero chico, que pues porque no, pues no les apetece y porque tienen mil ofertas.
¿Y cómo se maquilla eso? Aparte de se ha ido de viaje.
Bueno, a veces los matas, a veces se dan de viaje, otras veces simplemente los ignoras. Yo muchas veces en Élite optaba muchas veces por que no tuvieran un final, es decir, desaparecían y ya está. Y se enfadaba muchísimo. Y digo yo, chico, te has ido. Encima, ¿qué quieres? ¿Que te dé aquí un homenaje? Pues no.
Peor es matarlo cuando ellos no quieren irse, ¿no?
Exacto, sí. Lo he hecho pocas veces, eso. Alguna vez sí, yo, por ejemplo, cuando matamos a Marina, a María Pedraza en la primera temporada, me da muchísima pena, porque me encanta la actriz y me encantó trabajar con ella.
Pero la chica tenía que haber un muerto.
Exacto, y era genial que fuera ella, entonces sí. Bueno.
Carlos Montero, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.